La temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Este Back to School Sears presente con grandes ofertas. Del 25 al 31 de julio, hasta 50% de descuento, más hasta 15 meses sin intereses en deportes, entretenimiento, calzado deportivo, equipaje, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
¡Julio, Julio!
Están tocando a la puerta. ¿Quién llegó?
Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2x1 en toda la cristalería. ¡Sí, 2x1! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones.
De Película W, el programa de cine de W Radio.
A Cinemex llega el ciclo Sci-Fi con tres grandes clásicos de la ciencia ficción.
Mi nombre es Roy Batty, líder de los replicantes renegados Nexus 6, con un nivel físico mental A. Soy un modelo de combate usado fuera del mundo para el servicio militar. Mi creador fue Tyler, y me persigue Deckard. Como tú, he visto miles de paisajes que los humanos no soñarían. Si quieres ver mi escape, no te pierdas Blade Runner, cinta que regresa en el corte definitivo de Ridley Scott, incluyendo escenas adicionales y efectos nunca antes vistos. No te puedes perder en Cinemex Blade Runner. Versión final, en el ciclo Cinemex presenta Clásicos Sci-Fi. Consulta tu cartelera.
De Película W, con Gaby Khan y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W. Si es radio.
96.9.
Es W.
El verano llegó y es momento para veranear con Martí. Aprovecha lo mejor del deporte con hasta 50% de descuento más 20% adicional. Disfruta de esta temporada con los mejores descuentos en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo.
Si es Qatar 2022,
es W.
En La Comer y Fresco, todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, al 3x2. Aplican restricciones. Evita el exceso. Hasta agosto 2.
Prepárate para la gran venta especial de vacaciones Sears. Del 28 al 31 de julio, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, deportes, entretenimiento, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Hoy con este calor, ya se antoja la playita, ¿no?
Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza la información
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Вважаю здоров'я, шановні українці. Коротко звітую про добу, що минає. Перше, щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ області.
Доктора Марія Фернанда Ернандес Єра, Тіхуана, агосто 2021.
Presente.
Estamos trabajando junto con la Secretaría de Economía, que tiene potestades legales. Es la contraparte de USTR, quien nos pide las consultas por parte de Estados Unidos.
Tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales. Casi no va a haber viajes al extranjero.
Minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 28 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Cuéntenos desde dónde están sintonizando así las cosas, más allá de las fronteras, desde Estados Unidos, desde Europa. Escríbanos, queremos saber hasta dónde llegamos y si nos invitan. Así que dicho esto, también saludos a la gente de Guadalajara, a la gente de Monterrey, abrazo también a la gente de Saltillo, varios mensajes. Desde Pachuca nos escriben, también gracias. Varios fueron a ver el partido por allá. Ah, no, pero a ver, déjame
¿cuál partido?
Ver. Creía que era el del Necaxa, pero no, nada más no fueron porque fue en Aguascalientes, Tierra Santa.
Sí, yo te iba a decir.
Tierra Santa, donde ganó mi Necaxa de mi corazón.
¿Cuánto ganó,
pero
por
no.
cierto? ¿Por
a los que ganó? Sí fueron a ver fueron a Dani Alves, mi querida Gaby. Se llenó, le dieron la bienvenida. El próximo domingo también juegan por ahí los Pumas a las 12 del día, así que Bargentin, no tienes excusa.
No, voy a estar ahí el domingo, ahora sí voy a estar ahí el domingo.
Vamos a practicar el portugués, sí. Mi querida.
¿Contra quién juega el domingo? No sé, ¿verdad? Ahorita a ver si me. A ver
ahorita
si me pueden,
te digo.
Sí, a ver
en
contra
este
quién
momento.
Juegan mis Pumas el próximo domingo.
Me parece Monterrey.
No, esto es Liga MX Femenil. Por aquí dice, ver, porque dice Juárez contra Pumas.
Pumas-Monterrey, domingo Pumas, 31.
Ah, esa va a estar bueno, ¿eh?
Bueno, sí,
ese
sí.
Ese va a estar bueno. Ahí voy a estar para echarle porras a mis queridos Pumas. Que, por cierto, ¿están en qué lugar de la tabla? No están, no existen.
No están en la tabla.
No están. Así que... en el lugar 7, bueno. Sí, yo dije, no están. Bueno.
Creo que de amigos rayados y rayadas, creo que mi querida Patti de Obeso es rayada. Así que si no tienes
pues
alguien con quien ir, oye,
Patti,
cáele.
Vamos. Y después una carnita asada, como debe ser.
Ándele. ¿Eh? Que se arme. Ya se armó para el domingo. ¿Viste qué rápido sacamos el plan a las 8 de la mañana el jueves para el domingo?
No,
nada más para que se sepa. Así que bueno, ya lo saben, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México. Está mi querida Eli al pendiente en el 5551-668-900 y en el 800-718-1414, querida Gaby.
Sí, y gracias también a todos los que me están escribiendo que fueron ayer a la hora de teatro a verme debutar en el teatro. La verdad es que la pasamos muy, muy bien.
Sold out en el Teatro Blanquita,
la verdad, la pasamos muy bien. Y de verdad, muchas gracias a todos los que me están escribiendo ahorita también y que estuvieron por allá en la teatrería viéndome debutar como actriz en Conejo Blanco, Conejo Rojo. Y además les recomiendo mucho que vayan a las siguientes funciones. No voy a estar yo porque a cada quien nos toca una sola función, precisamente por el tipo de obra que es. Pero sí, la pasamos muy bien y además encantada de la vida, Javier, de ver a tantos radioescuchas que estuvieron ayer ahí y que literal fue un sold out y llenaron el teatro y eran básicamente radioescuchas nuestros. Así que te mandaban muchos saludos, preguntaban, ¿y por qué Risco no está en la obra? Bueno, pues porque es un monólogo, el monólogo es de uno.
Exacto,
¿no?
Sí,
pero,
sí.
Pero de verdad, mucha gente por ahí también preguntando por ti, querido Risco.
Un abrazo a todos.
Gracias, en verdad, a todos los que están desde temprano. Hemos tocado varios temas que tienen que ver sobre todo con el entorno económico y financiero del país. Por cierto, al presidente de la República ya le preguntaron hace ratito sobre esta reunión, Javier, que platicábamos con el presidente Coparmex hace unos minutos, esta reunión que se dio ayer entre empresarios y el presidente de la República, y bueno, pues ya le preguntaban hace rato de qué fue, de lo que hablaron, y bueno, pues dijo básicamente lo que ya habíamos comentado por acá, esta reunión en donde se habló sobre todo de temas de posibles inversiones, de el estado de Sinaloa, que ya vimos también que es algo lo que le ha importado. También le preguntaron que dónde se van a recortar recursos en este programa que se va a anunciar el día de hoy. Ya lo platicábamos con el maestro Enrique Quintana, este programa de pobreza franciscana, la nueva etapa de la austeridad republicana, y dice que bueno, pues que va a pedir que dejen el cargo para contender en el Estado de México y Coahuila. Dice, va a haber una reunión de gabinete, es para que se evalúe cómo vamos en general, va a intervenir Hacienda en sus dos funciones, como en ingresos, proyección para terminar el año, y también van a hablar de algunos otros temas este día de hoy, que va a haber una reunión ahí del gabinete. Así que parte de la información que hemos traído esta mañana, Javier, también por ahí nos fuimos a Guadalajara hoy un poquito más temprano, pues para hablar de la situación que enfrentan las personas cuidadoras. De verdad, recomiendo
mucho esto que trae el reportaje del Universal.
Muy bueno, que dice, cuidadoras viven como nómadas por la violencia, algunas veces tienen que cambiarse de casa ante el acoso de vecinos que no entienden el comportamiento de los pacientes. Y hoy tuvimos un muy buen trabajo de nuestra compañera Dalia por allá en Guadalajara, de una mujer que tiene un niño con autismo y lo que ha estado sufriendo, la violencia de los vecinos y demás. Dice que vive aterrada, escondida en su departamento por la violencia de los vecinos porque ella tiene un niño con autismo.
Sí. Bueno, uno no puede controlar a los vecinos o las actitudes de los vecinos agresivas o racistas, pero sí uno podría acudir a las autoridades para eso, para que la protejan. Y lo que nos contaba Dalia era el viacrucis que tiene que hacer o que ha hecho en los últimos años esta mujer, a la cual para este reportaje Dalia llamó Sandra, la cual dice, bueno, he ido de Ministerio Público en Ministerio Público, después de varios años ya me dieron este botón de seguridad, pero me sigo sintiendo igual, a pesar de haber ido a las autoridades y evidentemente ponerme 1,000 trabas, sigo sintiéndome insegura, Gaby. Un caso muy parecido y otra vez con la misma, con el mismo argumento las autoridades, nos lo platicaba Dalia Rojas. Bueno, señora, ¿y qué quiere que hagamos? Si no le han hecho nada, solo la han amenazado.
Sí, siempre.
Ya que le hagan algo, ahí hablamos.
Qué cosa, ¿no? Impresionante, pero bueno. En fin, pues por ahí han ido parte de la información esta mañanita.
Estás escuchando Así las Cosas.
Справжній український герой, якого ми будемо завжди пам'ятати. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Слава кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Слава Україні!
Así las cosas.
La producción se puso creativa, mi querida Gaby. Nos sorprende siempre con sus viajes musicales a través de los temas. ¿De qué creen que vamos a hablar?
A ver, ¿qué creen? ¿Vamos a hablar de Madonna? No vamos a hablar de Madonna, pero sí vamos a hablar de Vogue. Y vamos a hablar también, lo que escucharon era ucraniano, que yo sé que lo entiende todo el mundo perfecto y por eso se los lanzamos. Pero bueno, el presidente de Ucrania y la combinación con Vogue. ¿Por qué vamos a hablar de esto, Javier Risco?
Ayer se publicaron las fotografías de la portada de Vogue, esta revista, pues ahora sí que de fama mundial, de pues una de las grandes fotógrafas del mundo, Annie Leibovitz, en donde aparece el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y Olena Zelenska, la esposa del presidente, en donde, bueno, pues aparecen, lo habíamos dicho ayer al ver las imágenes que se dieron a conocer, pues más o menos a esta hora, el día de ayer, pues por lo menos de estas escenografías creadas por la fotógrafa y en donde aparecían tanto la primera dama como el presidente. Y bueno, pues ha sido el tema de conversación en medios internacionales, en las redacciones también. Varios editores de fotografía se han pronunciado, varios periodistas que las han tachado de frívolas, de un pésimo timing, sobre todo porque hoy se cumplen, por cierto, Gaby, 155 días de la invasión rusa a Ucrania y del por qué tendrían que estar, insisto, en esta escenografía de la guerra, el presidente y su esposa. una cascada, ¿eh? También te las encontraste tú en redes sociales,
sí,
en los
sí,
comentarios.
Claro. No, y hay de todo.
Y a favor y en contra.
A favor y en contra. Hay que decir que Javier Risco y yo ayer decíamos que a nosotros no nos gustaba, que nos parecía que sí era frivolizar un poco lo que estaba pasando por allá en Ucrania. Y luego recibí comentarios diversos. Le mando un gran abrazo a mi querido David Nájera, por ejemplo. Y luego en algunos grupos whatsapperos en donde comentamos temas, pues pregunté tal cual, les dije, oigan, ¿qué opinan? En varios grupos, y hubo reacciones, y me llamó la atención también las reacciones que decían, oigan, no nos parece tan mal, y decidimos hoy justo detenernos tantito en ello, podrán decir, oigan, hay problemas tan importantes en el país, ¿por qué se detienen en ello? Pues porque tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, Javier, con lo que está pasando en el mundo y con las discusiones que también vale la pena tener de repente, así que me da muchísimo gusto, vamos a tener dos voces, arrancamos con, ahora sí que con la primera, obviamente, está con nosotros Conrado Tostado, él es escritor.
Primero el uno y luego el dos. Sí.
Vamos a tener dos voces, vamos a arrancar con la primera.
Con la primera. Creían que íbamos con la segunda, ¿qué creen?
No, señores, vamos a arrancar con la primera.
Arrancamos con la primera, sí.
Sí, me vi bien, güey, perdón. Escritor y curador de arte contemporáneo. Conrado, me da mucho gusto saludarte, te saluda Gabriela, buenos días.
Gabriela, querida, muy buenos días. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Qué gusto escucharte.
A ver, Conrado, pues un poco estuvimos whatsappeándonos sobre este tema y de repente dije, bueno, pues que entre al aire, Conrado, y nos dé su opinión. Tú también como escritor, como curador de arte contemporáneo y que has estado muy atento, por supuesto, a lo que está pasando allá en Ucrania. Decíamos, se cumplen 155 días de la invasión rusa a Ucrania. ¿A ti qué reflexión te merecen estas fotografías, lo que publica la revista Vogue? Que hay que decir que son fotografías, pero también un texto largo, querido Conrado, cuéntanos.
Sí, muchísimas gracias. Mira, yo veo aquí tres visiones y tres intenciones distintas. Uh-huh. La de Ucrania, digamos, la del presidente Zelensky y Olena, su esposa, la de Annie Leibovitz, la fotógrafa, uh-huh, y la de la revista Vogue. Uh-huh. El artículo muy interesante de Rachel Donadio es muy bueno y digamos que yo quisiera aquí unirlo a la intención de Annie Leibovitz, ¿no? Uh-huh. De estos tres cartas, digamos, que veo en la mesa, la más interesante, la más importante para mí, es la de Zelensky, la del matrimonio Zelensky, porque todos los días, desde hace, pues, creo que varios meses, bueno, todos los días, cerca de medianoche, hace un reporte de lo que ha ocurrido. Uh-huh. Es un informe en video que él hace y que es muy leído, bueno, muy visto en todo el mundo, y desde hace más o menos un mes y medio, ha insistido en que él hará todo lo posible por mantener la atención del mundo en Ucrania. El conflicto, como decía Javier, pues ya ha durado
155
meses.
Así es,
hoy se cumplen 155 días, se cumplen justo en el día que se celebra al Estado ucraniano, a la fundación del Estado ucraniano, hace 1,000 años. Uh-huh. Y bueno, estamos por comenzar el sexto mes de guerra. Entonces, para los medios de comunicación, y ustedes son expertos en esto, es muy difícil sostener la atención durante tanto tiempo. Pero para Ucrania es indispensable que el mundo no pierda de vista esta guerra, porque depende del suministro de armas y de municiones de Occidente. Es decir, ellos están poniendo a los soldados, están poniendo la sangre, están poniendo el cuerpo y un apoyo social inmenso para resistir a la invasión rusa. Es una invasión desproporcionada. Rusia es,
sí, en términos numéricos, claro,
uh-huh, infinitamente mayor. Y sin embargo, ellos están poniendo el cuerpo, pero las armas y las municiones dependen del suministro. Pero ese suministro depende a su vez de la opinión pública y de la disposición de la sociedad civil. Es decir, en los primeros días de la guerra, la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, Inglaterra, estaban muy dispuestos a sacrificar a Ucrania, como lo habían hecho ya con Georgia, como lo habían hecho ya con Chechenia, con Siria incluso. Es decir, a lamentarse de este acto de barbarie, pero finalmente a concederlo porque ocurría en el área de influencia de Rusia. Sin embargo, la resistencia ucraniana, pero también el apoyo inmenso del mundo, de la sociedad civil del mundo que se movilizó para respaldar a la resistencia ucraniana, fue muy importante. Y fue ese apoyo, esa movilización, sobre todo en Europa, pero no solamente en Europa, en muchas partes, aquí en México también, lo que fue haciendo que los gobiernos, la OTAN, la Unión Europea, fueran moviendo su posición hasta llegar al apoyo total militar a Ucrania. No fue así al principio, pero fue, si se logró ese apoyo, fue por la decisión, por la actuación de las sociedades civiles occidentales.
Okay. Conrado, entonces yo creo que, le ponemos palomita, digamos, a el primer objetivo que a mí me parece muy interesante lo que dice. El objetivo de Zelensky y de su esposa era poner el conflicto de Ucrania otra vez en los ojos del mundo. O sea, no, que no se pierda después de 155 días, llamar la atención. Ok, palomita. Siguiente, dices, hay otra mirada, que es la de Annie Leibovitz. ¿Qué te llama? ¿Qué subrayas de ahí?
Es una gran artista, es una increíble fotógrafa, retratista sobre todo, que se ha caracterizado por la provocación, por la audacia y el, digamos, el carácter no políticamente correcto de sus imágenes. No solamente ahora en Ucrania, sino a lo largo de su carrera. Aquí yo veo la gran dificultad de Annie Leibovitz al hacer estos retratos, porque está ante un mar de imágenes que nos llegan de Ucrania, de víctimas, es decir, de cuerpos destrozados, de cadáveres, esta imagen que circuló por todo el mundo de una mujer embarazada a punto de dar a luz, que era transportada en camilla cubierta de sangre porque el hospital, la maternidad, había sido destruida por Rusia. Entonces, digamos que ante este tipo de imágenes, que para nosotros es Ucrania, cuando pensamos en Ucrania pensamos en esta devastación, ¿qué hacer? Sumarse a ese flujo, a esa actitud y mostrar a una víctima, mostrar el dolor y la víctima, o mostrar otra cosa. Y yo creo que aquí, viendo en el conjunto de imágenes de Annie Leibovitz, ella se mostró bastante medida, digamos, ¿no? Fue una mirada bastante
austera.
¿Pero
qué cosa muestra? Perdón, Conrado. ¿Qué cosa muestra en estas fotografías posadas, digamos?
Exacto. Muestra con una gran naturalidad, sin mucha elaboración, al matrimonio de Zelensky y Olena Zelenska. Okay. Es decir, el foco está puesto sobre todo en ella. El reportaje habla de la primera dama de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, el personaje principal es Olena y aparece ella en los espacios pues de su esposo, como primera dama, es decir, como esposa. Sobre todo son fotos tomadas en el palacio de gobierno de Kiev, sí, en las oficinas de Zelensky. Entonces aparecen los dos con una iluminación bastante natural, un maquillaje, pues digo, yo no soy experto en esto, pero yo diría mínimo, transparente, digamos, y en una relación frontal. Es decir, no los muestra como víctimas, sino que aparecen con una imagen, es lo que quiero subrayar, de victoria. Es decir, no es un pueblo derrotado, no es un presidente derrotado, no es un gobierno acabado, derruido, como lo presenta Putin, sino que es lo contrario. Es una imagen victoriosa. Y esa imagen victoriosa coincide también con la voluntad de Zelensky. Es decir, Zelensky quiere convencer al mundo de que el triunfo es posible. Ya. De que va ganando.
Okay.
Y esas fotos de Leibovitz es lo que muestran. Muestran a una pareja victoriosa.
Ya. Es muy interesante esto que planteas, Conrado, porque te digo, nosotros y algunos otros, mucha gente, porque esta polémica, pues ahí está, pues hemos pensado que parece, digamos, que podría leerse de una manera muy frívola, ¿no? Entiendo lo que nos dices, y la verdad yo no lo había pensado así, no sé si tú, Javier Risco, yo no lo había pensado así, porque sí nos había generado más bien como el choque de decir, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo así, digamos, ¿no? En unos momentos en donde hay un drama real, pero lo que nos pone sobre la mesa, y bueno, ahí se lo ponemos a la gente y que cada quien decida, por supuesto, pero lo que nos pone sobre la mesa es esta posibilidad de lectura más como una estrategia de comunicación ante otro público para mantenerse por ahí activos. Muy interesante, Conrado, la verdad. ¿Con qué cerrarías? ¿Con qué reflexión cierras de todo esto?
Bueno, creo que forma parte de una de una historia de la comunicación de los medios en conflictos. Los Vogue y su carátula me recuerdan, por ejemplo, aquella famosísima carátula de la revista Life en 1958, cuando aparece Fidel Castro en lo alto del Marquino, el pico más alto de Cuba, con los rifles en alto, y para muchos dicen, esa carátula de Life fue lo que le dio el triunfo a Fidel Castro. Ahí estaba ya marcado el triunfo de Fidel. Me recuerda ese número de la revista Life. Me recuerda también a las fotografías tan conocidas de Emiliano Zapata vestido de charro con su botonadura de plata lujosísima, con su sombrero galoneado de plata también, de fieltro, o sea, con todo un lujo, y esas fotografías que circulaban ampliamente del líder de un movimiento campesino, indígena, de gente muy pobre, digamos, ¿no? Claro. Donde él se presenta como un triunfador y con todo lujo. Es decir, este tipo de imágenes no son totalmente sorprendentes, no son recientes, se ha recurrido a ellas a lo largo de la historia. Ya. Esa sería un poco mi reflexión, Gabriela, querida Javier.
No, pues muy interesante, la verdad, y te agradecemos muchísimo, Conrado, y ojalá podamos platicar contigo en muchas ocasiones aquí en nuestro programa. Te mandamos un abrazo, Conrado.
Muchísimas gracias, Gabriela, Javier.
Que tengas un bonito día. Gracias,
igualmente,
Conrado.
Hasta luego.
Es Conrado Tostado, escritor, curador de arte contemporáneo. Y rápidamente, Javier, tenemos en la línea a Laura Manso, ex editora de las revistas InStyle y Quién, aquí en nuestro país.
Sí. Sí, querida amiga, ¿cómo estás?
También una buena amiga también. Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, Risco, buenos días, ¿cómo están?
Bien, Laura, pues un poco esto para cerrar la conversación y esta reflexión. Ahora sí que tú como editora que has sido de revistas pues de este tipo, un poco como lo es la propia Vogue, sí. Obviamente pues es una revista que tiene, digamos, un impacto global diferente, pero conoces cómo es este mundo. ¿Qué te ha parecido esta polémica?
Imagínate, estás en la junta, ¿no? En
exacto.
La junta ahí estás y te dicen...
En la junta editorial está emocionadísimo.
Exacto, entonces te voltean a ver y qué dices, Laura.
Claro que sí, o sea que yo, o sea, puede haber sido desde dos vías, ¿no? O sea, Vogue proponerla, evidentemente la primera dama aceptarlo o al revés, pero eso nunca es pagado porque luego la gente piensa que alguien le paga a alguien, este intercambio no es pagado. Yo creo que Conrado lo puso muy bien, hace una estrategia de comunicación, ahora es ella, él Zelensky ya había salido como un héroe, ¿no? Y si bien saben ellos de, pues, a lo que se dedicaban antes esta pareja, era, pues, a entretener a la gente.
¿Sí?
Esto es soft power, ¿no? O sea, yo lo llamaría así, es una estrategia extraordinaria, porque aunque suele ser polémica y arriesga uno, termina la gente, si tú lees el artículo, es un artículo pues que relata pues toda la situación de la guerra y a ella la deja como una heroína, ¿no? Entonces, y por el otro lado, pues está la polémica porque qué shock ver a la primera dama de un país en guerra en una revista de moda. Sin embargo, las revistas de moda han dejado, bueno, Vogue hace mucho retrata la política a su manera, pero las revistas de moda ya no son lo que eran antes. Por ejemplo, Vogue Teen ha sido un medio que ha tocado muchísimo la política. Entonces, ya también estábamos como acostumbrados a las revistas de moda son de la gente que no le interesa la política. Y que es superficial, pero no necesariamente. Y las fotografías de Annie Leibovitz, pues Conrado ahí las pone como muy naturales. Yo las pondría, bueno, sí, ella está muy natural, ella no trae mucho maquillaje, ni joyas, ni demás, pero yo las pondría como muy al estilo Leibovitz, dramáticas. Claro. Leibovitz no puede fotografiar de otra manera porque ese es su estilo y así ha sido. Y si estas fotografías hubieran salido en Vanity Fair, probablemente no hubieran sido tan polémicas, porque, ¿no?
Claro.
Que son de la misma editorial, ¿no? Que es Condé Nast. Pero creo que pues es interesante y es una estrategia en la que, bueno, pues la revista siempre sale ganona.
Sí,
¿no?
Claro. Sí, eso sin duda.
Eso sí. Sin duda. Y ella, pues, si poco conocíamos de ella, ahora ya la conocemos mucho más, ¿no?
Claro.
Creo que ha sido un ganar-ganar, a pesar del shock que se lleva mucha gente, ¿no? Y de la inconformidad.
Sí, de The Vogue creo que no nos queda duda de que gana. Pero hace algunos días, Gaby, ¿te acuerdas que comentábamos este extraordinario episodio de The Daily, justamente de la guerra de Ucrania? Y hacían esta reflexión sobre el papel de los medios, digamos, de Occidente, lo que han informado algunos medios en Estados Unidos, en Europa, sobre lo que ocurre en la guerra y lo que realmente está ocurriendo, sobre ganadores y perdedores, ¿te acuerdas? Este discurso que se está haciendo incluso desde los medios. Y la pregunta también sería, Laura, ok, dicen, a ver, lo que quiere mostrar Zelensky es que van ganando, mostrar la victoria. Y ahí es cuando se hace la pregunta, y se hace la pregunta el responsable de este podcast, de decir, una cosa es aparentar y otra cosa es realidad. O sea, si realmente Ucrania va ganando esta invasión o si realmente es una pelea que va a durar muchísimos meses en la cual pues Rusia seguirá por imponerse por el tamaño. Entonces, a ver, ¿es abonar a la apariencia o es abonar a qué lo que te dan estas fotografías y este reportaje, Laura?
Yo creo que es abonar a la conversación sobre somos los buenos, ¿no? O sea, porque aunque ya sabemos que y tenemos que aprender a leer los grises, pero yo creo que ellos quieren abonar al lado muy humano. Si ves cómo la describen a Olena Zelenska, que además se llama, tuvo que cambiar a Zelenska el apellido por él, quiere abonar a decir ella es una heroína como lo es su marido, ¿no? Quiere, aunque no vayan ganando, yo no creo que esto abone a que la gente piense que vayan ganando, o sea, quién sabe los detalles de la guerra, pero sí piensan que entonces ellos son grandes héroes, ¿no?
No, y sabes que además, Laura, también interesante porque hemos tenido incluso respuesta en un grupo ahí en WhatsApp en que estoy, donde hay algunas personas que incluso están en Ucrania y muy cerca también de ucranianos, y lo que dicen es que en Ucrania, y eso ese dato no lo hemos tomado en cuenta, Javier, en Ucrania ha sido bastante bien recibida esta publicación. En la opinión pública ucraniana ha sido bien recibida por lo que esto significa. En fin, pues interesante, la verdad, Laura. Tú lo que dices es, te hubiera encantado estar en esa redacción para poder tomar esta decisión y tú hubieras dicho, va porque va, ¿verdad?
Yo hubiera dicho, claro que sí, vamos por la primera dama. Y además no es la primera dama, es la primera vez que sale una primera dama en Vogue, ¿no? O sea, también ya lo recordaba Conrado, los personajes políticos en las portadas de las revistas. Yo nada más cerraría con... Lo que dijiste al principio, Gaby, ¿por qué le ponemos atención a estas superficialidades? Luego no son superficialidades,
sí,
luego
acuerdo.
Lo dijo Conrado, ¿no? Bueno, pues estas cosas pueden dar un giro y tener un peso tremendo del que normalmente los dedicados a los hard news no le ponen atención, pero tienen un peso brutal.
Sin duda. Laura, querida, te mandamos un abrazo. Gracias por haber entrado con nosotros.
Abrazo grande, Laura.
Buen día.
Gracias, muchas gracias, Laura Manso. Y aquí nos acercan un hilo también muy interesante de Horacio Steines. Horacio Steines, que es periodista en zonas de conflicto, está por allá justamente también en Ucrania. Y fíjate lo que escribe. Dice, muchos han criticado que la pareja presidencial de Ucrania haya aparecido en Vogue, acusándolos de idealizar y embellecer la guerra. ¿Cada quien? Yo no estoy de acuerdo por lo siguiente. Dice, primero, el artículo me parece muy bien escrito y permite a Olena Zelenska dar su punto de vista sobre la guerra, sobre la relación con su esposo y el sufrimiento de millones. Dos, en las fotos de Leibovitz, una de las mejores fotógrafas del mundo, se muestra claramente en el rostro de Olenka su cansancio, su dolor, su fuerza. Tres, veamos más a fondo. Los que más tienen derecho a criticar son los mismos ucranianos. No he leído una sola opinión en contra, lo cual no quiere decir que no las haya. Esto es una democracia. Cuatro, el mundo se está cansando de la guerra. Los reportes son cada vez más escasos. Parte del trabajo de la pareja es mantener la guerra en los encabezados porque su pueblo sigue sufriendo diario. Cumplen aquí su objetivo. Para mí, dice, no están embelleciendo la guerra o tomándolo como oportunidad para vestirse con sus mejores galas. Muestran orgullo, lucha y el amor entre ellos. Y dice, 6, no he visto las mismas críticas cuando Ucrania ha utilizado el humor o mascotas. Esta es una guerra también en los medios. Y situaciones que elevan la moral y distraigan un poco el horror son también válidas. Pues interesante, Javier. Diferente a lo que opinábamos tú y yo ayer, la verdad es que a mí sí me ha hecho dudar.
No, ayer lo platicábamos justo cuando armamos este programa, de decir, a ver, escuchemos las partes que dicen estuvo bien hecho. Sí, o sea, estuvo bien hecho y, a ver, tiene distintos objetivos, tienen distal para pues formar este tener argumentos para poder decir y con especialistas si a favor o en contra. Yo sigo pensando, a mí me parece muy interesante lo que dicen de poner el conflicto otra vez en la vista del mundo, dar esta mostrar esta victoria, o por lo menos decirle a Occidente, vamos ganando. Y también, bueno, pues uno puede criticar el hecho de que se haya tomado la decisión de tomar estas fotografías. Tal vez, digo, evidentemente, como lo dices, no soy un experto en y seguramente Annie Leibovitz, vaya que tiene las razones, sí, y la editora también para ponerla ahí y decir, esta es la decisión editorial de la revista, de decir, bueno, pues tal vez yo me hubiera ido con fotos incidentales, igual, tanto de la primera dama como del presidente. Igual, en una entrevista con el mismo texto, tal, pero, bueno, material incidental de reunión, de la vida diaria, etcétera, más que posadas. Evidentemente, yo sigo pensando que es una frivolidad el usar como escenografía a soldados que están parados, sí, en un lugar en donde parece que está destruido todo.
Yo pensaba lo mismo que tú ayer. Y hoy estoy cambiando un poco de opinión. Desde ayer que he escuchado otras voces, estoy cambiando un poco de opinión. Pero todavía no lo sé. Estoy como, me quedé como en medio. Porque sí me hicieron pensar. Y qué maravilla poder tener diálogo con gente que te hace pensar también, ¿no?
Y de repente dices... Muy bien. Y muchísima gente opinando, de verdad, gracias. Gracias a todos los que nos están escribiendo, varios también que nos están mandando algunos audios. No, bueno, se puso buena la discusión, mi querida Gaby.
Mira, mi querida Penilei, le mandamos un abrazo. Dice, qué maravilla el segmento sobre las fotos de la primera dama de Ucrania en Vogue. Muchísimas gracias, querida Penny. También anda por acá Federico Crislip, también apoyando. Carlos Tomasini dice, la jefa Laura Manso es de las que más saben de eso en México, es genial. Sí, es buenísima Laura Manso, la verdad, una gran editora.
A ver, aquí nos escriben. No se olviden que aquí en México tenemos a Samuel y Mariana. Ah, no sean así. No sean así, porque eso sí le va a arder a Zelensky. Si lo andan comparando
con Samuel,
con Tlaloc. Si lo andan comparando con Tlaloc.
Así es cierto, ¿verdad? Porque dijo, yo no soy Tlaloc, ¿o qué dijo? Sí.
Así que de Zelensky y Olena a Samuel y Mariana. Bueno, no sean así.
En fin,
oiga.
Pues díganos qué opinan. Gracias, en verdad, a todos los que están por acá. Échenos también un telefonazo, por supuesto, al 55-51-66-8900 y al 800-718-1414. Ya ni veo, Javier Risco.
No, es que deberían de verlo. En la cabina están los números, pero de verdad, escogieron Time New Roman 12,
sí,
para, exacto, ponerlos. Sí. Y entonces, digo, no es cuestión, ya todos estamos en una edad en la cual ya estamos viendo, háganlos grandes, no sean así, pónganle por lo menos tamaño 16, no Time New Roman 12, porque nos hacen sufrir nada más para irnos a corte, mi querida Gaby. Así que ya los pedí en grande, y es más, se van a poner camisetas el equipo con los números para recordártelos en el minuto a minuto, mi querida Gaby. Así que, bueno, ahí están, 55-51-668-900 y en el 800-718-1414.
Bueno, pues nos vamos al corte y regresamos con deportes, venga.
En Así las Cosas. Llegará lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en todas las líneas. Al momento la línea 9 presenta buen avance y afluencia controlada. Puedes utilizarla como ruta alterna para transportarte a la zona centro de la ciudad. Si necesitas información o asesoría para tu traslado, recuerda que puedes acercarte con el personal de apoyo en las estaciones. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Hoy con este calor, ya se antoja la playita, ¿no?
Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones.
Prepárate para la gran venta especial de vacaciones Sears. Del 28 al 31 de julio, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, deportes, entretenimiento, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
En La Comer y Fresco, todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, al 3x2. Aplican restricciones. Evita el exceso. Hasta agosto 2.
¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia.
Para estar vigente a la hora de votar.
Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar.
Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia.
Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. INE.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo.
Si es Qatar 2022, es W.
¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México?
¡Claro! Es una universidad a mi medida.
Yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
Y yo, una ingeniería de calidad con validez oficial y sin costo.
Regístrate en www.unadmexico.mx a partir del 25 de julio y hasta el 5 de agosto.
¿Ya te registraste? ¡Te esperamos!
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Tour 6.0. 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
La Marina cerca de ti.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
¡Julio, Julio!
Están tocando la puerta.
¿Quién llegó?
Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2x1 en toda la cristalería. ¡Sí, 2x1! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones.
Este Back to School Sears presente con grandes ofertas. Del 25 al 31 de julio, hasta 50% de descuento, más hasta 15 meses sin intereses en deportes, entretenimiento, calzado deportivo, equipaje, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Radio 96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, muy bien. Gaby, ¿cómo les va? Muy buenos días.
Buenos Qué gusto días. Escucharte, igualmente, querido Francisco.
Igualmente.
Ven a mis brazos.
¿Por qué?
Ven a mis brazos, venga. Querido Francisco Javier gusto, González, Risco. Haciéndonos ¿qué? Famosos ayer, oye. Me escribió hasta mi tío que me debe dinero. Oye, tenía
¿oye,
años.
¿Lo pagó?
No, el que no me pagó hasta me escribió y dijo, oye, ahora sí que préndele a la grabadora que acaban de decir tu nombre. Entonces, no, espera, no.
A ver, vamos, ¿te parece si escuchamos qué fue lo que a sucedió ver. El día de ayer? A ver, échenmelo.
Miguel Ángel Hernández, a su hijo Gorosito, a Gaby Risco, pendientes de este partido de los Pumas Universitarios y la llegada de Dani Alves, señor Sánchez.
Y eso que no nos mandaron foto viendo el partido.
Es curricular. O sea, yo lo voy a poner por ahí. Lo voy a poner saludín, miércoles 27 de julio.
Nos emocionamos mucho, la verdad. Así que gracias, querido.
Además, lo dije arrancando el segundo tiempo porque sé que se duermen temprano.
Sí.
No sé si alcanzaron a ver lo que pasó totalmente en el partido.
Ya no nos enteramos porque yo me fui a dormir bien feliz con tu comentario. Así que ya. Solo equiparable a aquella vez que salí. En la tele, en el partido México-Brasil, en el Mundial de Brasil.
Pero porque estabas borracho, ¿no?
Estaba borracho, evidentemente detenido. No, en la tribuna. Y de pronto me empezaron a llegar mensajes de... ¿Estás en el partido de...? Que por cierto creo, no sé si siga siendo, mi querido Francisco, pero es el partido de fútbol más visto en la historia de este país. Ese, el México-Brasil del 2014 en el Mundial.
El 0-0, claro.
El 0-0 de Paco Meme.
Paco Meme. Sí, señor.
Pero bueno, así que solo equiparable con ese momento el saludo ayer de nuestro querido Francisco Javier.
No, hombre, con mucho gracias. Cariño.
Bueno, y ahora nos dice todo el mundo, ¿y ahora cómo estuvo el partido?
¿Y qué pasó?
Exacto, a ver, cuéntanos.
No, bueno, pues un gran festejo, ambiente de verdad de liguilla en Ciudad Universitaria para recibir a Dani Alves, que tiene, entre otras cosas, el detalle de que lo esperaba afuera del hotel de concentración una camioneta blindada para llevarlo al estadio. Yo creo que él no lo sabía, no lo ignoro. Pero lo ve y dice, no, yo me voy en el camión con los demás, ¿cómo crees? Y se sube al camión, un tipo verdaderamente compartido, muy generoso con sus compañeros. He recibido en CU, bueno, lo de Dybala con la Roma, que si no lo han visto, hay que verlo. La presentación de Paulo Dybala con la Roma, se puede encontrar fácilmente. O inclusive lo de Jennifer Hermoso el domingo en Pachuca, que también fue espectacular, con un video al medio tiempo, todo mundo reunido en torno a ella. No, ayer el show corrió a cargo de la gente de Ciudad Universitaria, un entradón cercano al lleno para recibir a Dani Alves. Bueno, cada vez que tocaba el balón, parecía que metía un gol. ¿Y cómo le fue al partido? Pues fue una fiesta en la que el mariachi estaba en la puerta esperando la señal de entrada y nunca se la dieron. Bueno, se la dieron al 89, cuando Pumas empata el partido, que Mazatlán le complicó durísimo porque Pumas falló mucho al frente. Uh-huh. ¿Qué vimos de Dani Alves en la presentación? Sí. De ese cariño, esa generosidad, un buen toque de balón. Dani Alves, a los 39 años, no le va a dar velocidad a Pumas, pero sí le va a dar claridad. Y tendrá que resolver algunos asuntos defensivos de quién regresa a marcar, porque Toto Salvio no es de los que regresa a marcar, de Prete tampoco, Dineno, pues más o menos. Entonces, tendrá que equilibrarlo. Pero la presentación, lo que deja como gran recuerdo, pues es eso en sí mismo, ¿no? En el que un jugador internacional, 27º seleccionado brasileño, que juegue en la Liga Mexicana, pero no siendo titular de la selección de Brasil, ese sí es el primero de ellos, o lo fue Dirceu tal vez después del 78 también, o dos como Didi, Babá en tiempos más remotos con el América, pero pues queda ahí la promesa después de un 1-1 que echó a perder un poquitín la fiesta, pero que no impidió el aplauso al final y los Goyas para Dani Alves y para Pumas,
sí,
¿no?
Y siempre, sí, estoy de acuerdo, siempre al final también creo que fue un momento de gozarlo, ¿no?
Claro.
Y de estar ahí, me gusta cómo ponen aquí, cómo pones fiesta sin pastel en Ciudad Universitaria, pero fiesta al fin y al cabo.
Fiesta al final.
Sí, luego hay tamalitos, entonces tampoco es mucha gente en el pastel, a veces en las fiestas, mi querido Francisco.
Oye, donde sí hubo fiesta, Gaby, el disco fue en Dinamarca.
¿Por qué tú?
Ah, pues porque recibieron a Jonas Vingegaard, el campeón del Tour de Francia, en Copenhague.
Ajá.
Y eso fue verdaderamente espectacular.
¿Ah, sí?
Oye, ¿vimos las imágenes?
¿Qué te parecieron?
No, como concierto de la maldita vecindad. O sea, de verdad, llenísimo a la plaza principal. Y bueno, sí, nos lo comentaban por ahí de las 6:30 de la mañana. Tienen que hablar de las imágenes en Dinamarca.
Claro, claro.
Algo espectacular. Cuéntanos un poco esa historia, Francisco.
Bueno, la historia de Vingegaard es muy, muy curiosa. Él nunca esperó después de ganar el Tour de Francia. Primero, no sé si esperaba ganar el Tour de Francia, porque pues había un gran rival que era Pogacar, que ganó los últimos dos tours y del que se esperaba que en cualquier momento, pues la duda era en qué momento le daba el tiro de gracia al tour y en qué etapa lo iba a ganar. Y resulta que no, que este danés de 25 años termina imponiéndose y lo hace de manera fantástica. Todo esto trae aparejado que llegara a Copenhague ayer en un jet privado con su hija Trine, con su nombre pintado de amarillo en la aleta del avión, que además fue en ese momento, según las crónicas, el avión más seguido en todo el mundo en el sitio web de Flight Radar en ese momento.
Maravilla.
Escoltado por dos aviones de combate F-16. Uh-huh. Todo un festejo en el que se llama, y creo que tiene razones para hacerlo, el país más feliz del mundo. ¿Y quién es Vingegaard? Bueno, pues es un joven danés, de 25 años, un niño que sufría de ataques de ansiedad cuando pequeño, un adolescente muy agobiado posteriormente, y ahora que derrota a este esloveno Pogacar, campeón de los últimos dos años, pues el tour hace recordar algunas escenas de la niñez de Vingegaard. ¿Saben cómo se hace aficionado al ciclismo? A sus papás les encanta el ciclismo. Cuando era niño, se llevaban a él y a su hermana todos los veranos a correr los Alpes en la caravana durante el tour para estar cerca de los ciclistas. Ahora nos vamos a mover a Alpe d'Huez, ¿no? Que es de lo más difícil del Tour de Francia. Y todos los días sacaban su bici para adelantarse a los ciclistas y para ver su llegada, etcétera, etcétera. Contador, Ricoh eran los grandes ídolos de la familia. Dejaban su coche, lo estacionaban en un camping al pie de Alpe d'Huez y salían en la bici para subir las cuestas. Y el papá se admiraba desde ahí de la fuerza y de la energía que tenía su hijo, que subía una, dos y hasta tres veces todos los puertos. Y ahora, pues después de pasar, como les digo, una infancia y una juventud un poco agobiada, resulta que Trine, que su pareja contó al equipo hace pocos días, que su pareja y madre de su hija, que tiene dos años, Frida, que fue parte central en los festejos también y conmovió a todo el mundo cuando la saquen el descapotable a Frida, que no sabía qué estaba pasando en el centro de Copenhague. Cuando lo conoce su pareja, él tenía 21 años y ella 32, pero ella dice, parecía que tenía 14. Muy tierno, muy callado, ni siquiera sabía que era ciclista profesional. Y Trine es la jefa de marketing de una marca patrocinadora del equipo donde pedaleaba como amateur Vingegaard. de lunes a viernes se ponía a trabajar en el puerto pesquero. Prepara cajas de bacalao, organiza las subastas. Y él dice que se levantaba a las 5 de la mañana todos los días y trabajaba hasta las 12 para poder entrenar con su bicicleta por las tardes. Y dice, la verdad es que no necesitaba ese trabajo, pero tenía que trabajar con mis manos. Es un trabajo muy ingrato, tenía sentido porque me permitía hacer algo mecánico y sin pensar. Solo corría los fines de semana en algunas competencias y el resto de los días pues se aburría solo en su casa. Tenía que hacer algo, dice, era una vida simple, menos estrés, a veces la echo de menos. Y bueno, resulta que en invierno de 2018, esto es hace muy poco tiempo que se convierte en profesional este danés, el Jumbo, que es el equipo en el que pedalea, va a fichar a Mikkel Honoré, pero alguien les dice, no, el bueno es Vingegaard, échenle un ojito. Le hacen unas pruebas de potencia, lo contratan, lo mandan a Mentalen Academy, que se llama así, para superar los problemas que tenía que componer. Sin embargo, la que verdaderamente logra dar el gran empujón al ciclista es su novia. La que le dice que, a ver, tú no eres el centro del mundo, no exageres, no eres Dani Alves. Es ella la que convierte en ese danés tranquilo que gana el Tour de Francia. Y bueno, es un ciclista que vive en su mismo pueblo de origen. Sí. Se llama Hirlesley, al noroeste de Dinamarca. No vive en Andorra, no vive en Mónaco, donde vive la mayoría del pelotón importante del Tour de Francia. Y bueno, consiguió un gran triunfo que decía él el día de ayer. A ver, no me lo explico, no sé qué es lo que está pasando. En el ayuntamiento de Copenhague lo esperaban con los panqueques, que son tradicionales en el país, ¿no? Para los invitados de honor. Dice, y una entrada en el libro de oro donde hay varias cabezas coronadas, los héroes del fútbol del 92, campeones de la Eurocopa, o personajes de la política mundial como Barack Obama. Y él termina la conferencia de prensa donde no dice nada incorrecto, ahora sí que no suelta nota, no dice nada muy interesante para encabezar, sí, más que su propia recepción. Y dice, para terminar, la verdad, todavía no lo entiendo bien.
¡Qué maravilla! ¡Qué buena historia! Sí, le mandamos un abrazo a Cristel Rosales, que desde temprano nos dijo que habláramos del tema. De verdad, qué buena historia, me gusta mucho. Y bueno, pues también nos decía por acá que ahorita se está desarrollando la Tour de Mujeres.
Correcto, para darle así es, seguimiento, así es, ¿no?
Pero ya ves, Javier Risco, es la diferencia de que tus papás te lleven al pelotón ahí a acompañarlos de la Tour de Francia, entonces exacto, te vuelvas ciclista,
a que tus papás... O a ver al Necaxa. Ahí está la diferencia.
Ahí está la
diferencia,
ahí se siembra la semilla,
probablemente. Exacto. Así que bueno, gracias de verdad, mi querido Francisco, por esta historia que nos acercas. Nos escriben por acá también de varios escucharon el saludo, para que veas el rating mira, que maneja. Dice Guacamole, dice, yo escuché el saludo y me emocioné y no era para mí. Entonces, bueno, nada más ahí también, mi querido Francisco. Gracias, en serio.
Gracias.
No, hombre, con mucho cariño. Un abrazo, Gabi, Risco, para todo el mundo. Buen
gracias,
día.
Gracias, Francisco. Javier González, y sí, también nos decían no es la Eurocopa, ¿no? ¿Cuál es la que están jugando las mujeres? Sí, es la Eurocopa,
sí,
¿verdad?
Sí, la Euro.
Inglaterra-Alemania
va a ser
domingo a las 11.
Domingo a las 11. Bueno, ahí estaremos. Gracias, Francisco. Un abrazote. Bonito
buen día.
Gracias. Por aquí nos llamó Ana. Pueden felicitar a mi hijo Pedro Joaquín por su clausura de ceremonia de preescolar y va a salir en la escolta. Órale, todo eso. Pedro Joaquín.
Ay, paso redoblado.
Qué maravilla.
Paso redoblado.
O sea, que ya. La ceremonia ahí de está. Preescolar y va a salir en la escolta. Pues muchas, muchas felicidades. Y rápidamente, Risco, pues ya nos tenemos que ir al corte, pero por aquí nos escribió Pau Ballesteros en Facebook. Dice, por favor, ayúdenme a felicitar a mi hijo Marcelo Gómez, que cumple 6 años hoy, los escucha por mí y ya repite él así las cosas, con todo el ritmito. Dice, cuando saludan a alguien siempre me pregunta por qué no lo saludan a él. Saludos.
A ver, ¿cómo se llama?
Guanajuato. Se llama Marcelo Gómez y hoy cumple 6 años.
Ah, Marcelo Gómez.
Desde León, Guanajuato.
Un abrazo grande. Un abrazo grande.
Como Alejandro cumple... Ah, Marcelo Gómez. ¿Qué tiene que ver Alejandro en esta historia? Pero bueno, no sé por qué nos metieron al jefe de información. Creo que es Alejandro Marcelo Gómez o algo así le pasa a nuestro jefe de información. Pero no, este es Marcelo Gómez, que cumple 6 añitos. Y le mandamos besos, abrazos.
Un abrazo, y claro que sí.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las cosas.
sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
¡Julio, Julio!
Están tocando a la puerta. ¿Quién llegó?
Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2x1 en toda la cristalería. ¡Sí, 2x1! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones.
Prepárate para la gran venta especial de vacaciones Sears. Del 28 al 31 de julio, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, deportes, entretenimiento, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Tu tarjeta de crédito BBVA Visa te puede llevar a Qatar 2022. Cortesía de Visa. Conoce cómo participar en bbva.mx/Qatar. Visa,
patrocinador global de la FIFA.
Tu tarjeta de crédito BBVA Visa te puede llevar a Qatar 2022.
Cortesía de Visa. Presenta.
Pumas reciba Monterrey.
Domingo 30 1 de julio a las 12 del mediodía por W Radio.
Conoce cómo irte a Qatar 2022. Cortesía de Visa.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Avenida Congreso.